Continuamos con el estudio de las cartas pastorales, empezando por la primera carta de Pablo a Timoteo, que junto con su segunda carta y la carta a Tito constituyen estas cartas que se conocen como las cartas pastorales. Hoy estaremos enfocándonos en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículos 1 al 5, y he titulado esta enseñanza Bajo ataque. Bajo ataque. Acompáñenme ahí en la lectura, 1 Timoteo 4. Vamos a leer del 1 hasta el 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos, amado Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu misericordia y a tu gracia, y clamamos para que sea tu Espíritu Santo el que conduzca, nos conduzca a nosotros a través de tu palabra, y que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos, y no solamente comprenderlo, sino llevarlo a la práctica. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, que toda la escritura es inspirada por ti y es útil para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para ello. Y que lo que hoy escuchemos sea algo que permanezca y transforme nuestras vidas. Te damos gracias, haciéndolo en Cristo Jesús, por medio de quien venimos delante de ti. Amén. Amén. Bueno, como bien saben, hemos titulado esta serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y al decir que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, quiere decir, como se explicó la semana pasada, que sostiene la verdad bíblica. Así como el cimiento y las columnas de un edificio sostienen las paredes y el techo del edificio, así también la Iglesia sostiene, debe sostener la verdad del Evangelio. Esto implica, como bien mencionó el pastor Rodolfo la semana pasada, que mediante nuestra conducta afirmamos los principios bíblicos que decimos creer. Nuestra vida da testimonio de aquello que profesamos, de aquello que decimos creer. Además, sostener la verdad bíblica implica defenderla ante todo ataque del que sea objeto, porque es una realidad que la verdad de Dios siempre estará bajo ataque. De ahí entonces la necesidad de estar bien cimentados en ella. No se trata entonces solamente de conocer la verdad y proclamar la verdad, sino de proteger esa verdad contra todos los ataques de la que es objeto. La iglesia, los cristianos, existimos para proteger el evangelio. Pues el enemigo de Dios está siempre buscando la manera de desvirtuar el verdadero evangelio y las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y es más efectivo cuando lo hace mediante sutilezas que no causan una alarma inmediata. Pablo le dice a Timoteo: quiero ir a verte pronto, pero en lo que llego, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y aclara que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, Timoteo, debes poner orden y ser ejemplo de la manera en la que la iglesia debe conducirse, afirmando el misterio de la piedad, o lo que es lo mismo, el glorioso evangelio de la gracia en Cristo Jesús. En el capítulo 4 que leímos, en el versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo, para ser un buen siervo de Cristo, para ser un buen ministro de Jesucristo, debes estar consciente de que la verdad bíblica estará bajo ataque. Pero además, debes advertir eso a los creyentes. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que corrigiera precisamente los errores que se estaban presentando ahí y advirtiera a la iglesia de los ataques que ya se estaban presentando, pero que se iban a agravar a través del tiempo. Debía advertir a los creyentes acerca de estos ataques. Y además, debería perseverar en la predicación de la verdad y crecer y poner el modelo de crecimiento espiritual. En esta sección de la carta a Timoteo, Pablo hace hincapié nuevamente en el carácter y el trabajo del pastor. Recuerde que el capítulo 3 menciona los requisitos, ¿verdad?, las características de un cristiano maduro, de aquel que aspira a ser anciano, pastor, aquel que sirve en la iglesia como diácono. Y enumera tres cualidades de un buen siervo de Cristo. Tres cualidades de un buen siervo de Cristo, de un buen ministro de Jesucristo. Número uno, que defiende la verdad. Número dos, crece continuamente en la verdad. Y número tres, persiste en la verdad. Es decir, un pastor y todo aquel que aspire a dicha función debe cumplir no solamente con los requisitos que ya mencionó en el capítulo 3, sino además debe proteger a la iglesia en contra de los engañadores, dar ejemplo de una vida piadosa y perseverar en la sana doctrina. Hoy veremos la primera de estas cualidades. Un buen ministro de Jesucristo defiende la verdad. La verdad bíblica se defiende principalmente enseñando la sana doctrina. Pero no solamente es necesario enseñar la sana doctrina, también es importante estar alerta contra las falsas doctrinas y aquellos que las promueven. Cuando viajamos a algún lugar, encontramos dos tipos de señalamientos. Uno que nos dice hacia dónde vamos. No sea que vayamos en un sentido contrario, ¿no? Si vamos a Tijuana, por ahí hay letreros que dice Tijuana a 100 kilómetros. Pero hay otros letreros también de carácter precautorio. Cuidado, curva peligrosa. Algunos parece que les dice lo contrario, ¿no? Pero bueno, la advertencia ahí está. Y después los encuentran uno volteados adelantito. Una vez escuché una ilustración. Iba un grupo de personas manejando en la carretera y antes de entrar a una curva viene en sentido contrario un carro e invade parte del carril. Casi se estrella contra estas personas. Y alcanza este conductor a escuchar que del carro que se le venía enfrente, una voz que le dice, ¡cerdos! Pues entonces este se enoja mucho porque se sintió agraviado, ¿verdad? Diciéndole, pues, ¿por qué me dice cerdo? Y pues responde, ya sabrán cómo, ¿no? Resulta que al dar la vuelta por la curva, va y se estampa contra un hato de cerdos que estaba ahí. En realidad lo que estaba diciéndole el conductor que venía en sentido contrario, ¡cuidado! Hay cerdos en la carretera. Y el otro lo tomó mal y pues ahí sufrió las consecuencias. A veces no hacemos caso de las advertencias. El punto es que un pastor debe enseñar sana doctrina para que los creyentes sepan lo que creen y a dónde se dirigen. Pero también debe denunciar las falsas doctrinas para que las personas no sean seducidas y extraviadas por ellas. Pablo advierte a Timoteo, a la iglesia en Éfeso y a las iglesias de todos los tiempos en todo el mundo acerca de los maestros hipócritas, quienes guiados por espíritus engañadores buscan arrastrar al error a todo aquel que no esté bien afianzado en la fe. Pablo le dice a Timoteo, te advierto para que adviertas que van a venir ataques en contra de la verdad. Veamos entonces en primer lugar la advertencia. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nuevamente, pues Pablo viene diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es quien sostiene la verdad. Definiendo dicha verdad como el misterio de la piedad, que como se explicó es el evangelio de Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, sin lugar a duda, esa es la verdad. El mensaje esencial que la iglesia debe sostener, defender y proclamar, el Evangelio de la gracia en Jesucristo. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, quien vivió una vida piadosa, justa, sin pecado, y en esa condición dio su vida como pago por nuestros pecados. Los pecados, tus pecados, Él los llevó a la cruz para de esa manera perdonarte y darte una nueva vida. Y resucitó, ¿verdad? Sabemos que resucitó al tercer día venciendo a la muerte para garantizarnos la vida eterna. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el misterio de la piedad. Ahora, generalmente cuando hay una afirmación, cuando hay una buena noticia, viene luego el pero. Así es que Pablo dice, pero el Espíritu, Todo marcha bien, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y muy posiblemente Pablo esté haciendo referencia a la revelación que tuvo cuando estaba despidiéndose de los efesios en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, tiempo antes de que él se fuera ahí de Éfeso, donde estuvo aproximadamente 3 años como fundador y pastor de esa iglesia. En el capítulo 20 de Hechos, se está despidiendo y dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Me voy. Los encomiendo al Señor. Pero sé, dice Pablo, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. ¿Con qué objetivo? Atacar al rebaño, atacar la verdad, hacerlos desistir, tratar de meterles zancadilla. Y aquí lo interesante y triste a la vez es que dice el versículo 30, y de vosotros mismos, o sea, de dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Con ese antecedente, ese conocimiento que el Espíritu Santo le había dado a Pablo, ahora le dice, estando Timoteo ahí en Éfeso, el Espíritu dice claramente, no hay lugar a duda, que en los últimos tiempos, y los últimos tiempos es desde la venida de Cristo hasta su segunda venida, estamos viviendo en los últimos tiempos, es un periodo extenso. Y aquí le dice, claramente el Espíritu dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y apostatar significa abandonar la posición original, apartarse o mantenerse alejado. En Hebreos 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta palabra apartarse es la misma que en el original se traduce apostatar. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? De incredulidad. Cuidado de estar en incredulidad, porque pueden apartarse del Dios vivo. Y es la misma palabra que utiliza en las cartas pastorales para apartarse del mal y de los falsos maestros. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La misma palabra, apártese de iniquidad todo aquel que se dice cristiano. Y en 1 Timoteo 6, 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apostata de los tales, aléjate, mantente apartado. Y en este caso del versículo 1, se refiere, como ya les dije, apartarse de la fe. Dice, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Es decir, de la confianza en el Evangelio. Se puede definir entonces como un extravío voluntario de la verdad de la fe cristiana. Un extravío voluntario de la verdad de la fe cristiana. El pastor MacArthur dice, un apóstata no es alguien a quien le es difícil creer. No es alguien que está batallando ahí para creer. Sino uno que deliberadamente abandona la fe bíblica que había una vez profesado. No se trata de alguien que llegó a obtener la salvación para luego abandonarla. No se trata pues de alguien que pierde su salvación, sino de uno que creyó de manera superficial y luego se apartó de manera definitiva. Se refiere pues a aquellos que estando muy cerca de la verdad, pero que no se han afianzado en la verdad del Evangelio, se apartan o abandonan esa posición. Y no a los verdaderos cristianos que de acuerdo con la promesa de Cristo, nadie los podrá arrebatar de su mano. Nadie ni nada, dice en Romanos capítulo 8. Pero aquellos que no son sus ovejas, pueden en un momento dado recibir la palabra con gozo. Pero por no tener raíces, se apartan cuando llega la prueba. Jesús lo dijo en Lucas 8:13 cuando está hablando de la parábola del sembrador y la está explicando a sus discípulos. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, apostatan, se alejan. Es una fe superficial. Viene la prueba y por no tener una raíz que los sustente, son arrastrados, arrancados y arrastrados. Y se alejan muchas veces de manera permanente de la fe. Y sabemos lo que eso implica, condenación eterna. Si alguien no está bien anclado en la salvación, solo por gracia y solo por la fe en la persona y obra suficiente de Cristo, queda sujeto a ser seducido por doctrinas extrañas al verdadero evangelio y apartarse para siempre. Está ahí siempre sujeto a que alguien lo engañe, algo lo atrape y lo arrastre. La apostasía entonces, dice un autor, es previsible. Y es inevitable. Pablo dice, algunos apostatarán de la fe. No a lo mejor. Es una realidad. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque sabe que habrá quienes respondan temporal y superficialmente al Evangelio, pero que no tienen una fe genuina. Es por eso por lo que no debemos sorprendernos cuando algunos se apartan de la fe. Aunque tampoco es motivo para alegrarnos. Nuestra obligación es orar y hacer todo lo que esté de nuestra parte para que nadie se aparte. Pero no podremos evitar que eso suceda. El Espíritu Santo había advertido lo que sucedería. Pero había advertido no para que lo esperaran pasivamente. Pablo le advierte a Timoteo para que le advierta a la iglesia, pero no para que digan, ah, bueno, eso es una realidad, va a suceder, sino como vamos a ver más adelante, es para que tomen cartas en el asunto. Los que no están firmes se afirmen y los que están firmes ayuden a los que no están firmes a que se afirmen en la verdad. Ahora, ¿cómo se apartan? ¿Cómo se apartan? Dice la segunda parte del versículo 1, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se apartan por qué? Escuchando, por oír, por poner atención. ¿A quiénes? A espíritus engañadores. Que traducido de otra manera es demonios. ¿Sí? Son demonios. Sí, personas que están influenciadas y guiadas por los demonios. La apostasía, el alejamiento de la fe tiene su origen entonces en lo que la gente escucha y decide creer. Y que por no abrazar la verdad del Evangelio, da lugar precisamente a estos espíritus engañadores y a sus enseñanzas. Y muchas veces, a pesar de afirmar el Evangelio, en el fondo no están plenamente convencidos y dan lugar en su corazón a esas enseñanzas demoníacas. En 2 Corintios 11, 3, se los leo, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice: así como la serpiente con su astucia, tergiversando las cosas sutilmente, engañó a Eva, así ustedes también sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Entonces, ¿quiénes son estos espíritus engañadores? Son seres espirituales, demonios, pues, que tienen por objetivo engañar. Es decir, presentar una mentira como si fuera verdad. Porque no van a presentar la mentira así de manera evidente, porque cualquiera la rechazaría, ¿verdad? Y es por eso por lo que agrega doctrinas de demonios o enseñanzas, es lo mismo, enseñanzas de demonios. Son hombres guiados por esos espíritus demoníacos. Son hombres hipócritas, lo llama más adelante, que aparentan piedad, pero sirven a los propósitos de Satanás. Nuevamente, su objetivo es seducir, desviar del camino de la verdad. Y cuando alguien les presta atención, corre el riesgo de dejarse llevar por sus enseñanzas. En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, Pablo repite más o menos la misma idea y le dice: porque vendrá tiempo, 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a venir un tiempo cuando no van a tener oído para la buena y sana enseñanza. No tolerarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, o sea, queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar, algo que les haga, como dicen, música en el oído, ¿no? Que algo que les agrade al oído, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, otra vez esa palabra apartar, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es interesante aquí el proceso. Por no tener oídos, por no tolerar la sana doctrina, sino desear escuchar cosas agradables, cosas novedosas, prestarán atención a los falsos maestros que les hablarán lo que quieren oír, alejándose de la verdad y volviéndose a los mitos, a las fábulas. Entonces la culpa no es solamente de los falsos maestros. Ah, es que la serpiente me engañó, dijo aquella, ¿no? ¿Y a qué horas te pusiste a escuchar a la serpiente? ¿Y qué es lo que te dijo que te agradó, que te hizo, ¿verdad?, sentir suave? Y así pasa. La culpa entonces es de aquellos que les prestan atención. Satanás y sus demonios están listos para actuar y disfrazarse de mensajeros piadosos para decirle a la gente lo que quiere oír, pero que se aparta de la verdad bíblica. Estas doctrinas de demonios no necesariamente son contradicciones abiertas a la verdad bíblica, son sutilezas. ¿Por qué? Porque sabe Satanás que si usa una combinación de verdades con ciertas mentiritas ahí incrustadas va a ser más fácil que nos la traguemos, ¿verdad? Que la aceptemos, no la rechacemos así de entrada. Entonces, usa a estos a los cuales Pablo llama hipócritas, mentirosos. Versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ahí los está describiendo. Al referirse a ellos como mentirosos e hipócritas, Pablo hace ver que son personas que fingen ser algo que no son. Así como Satanás usó a la serpiente para engañar a Eva, así los espíritus seductores o demonios hacen uso de hombres que hablan mentiras y que hablan a lo mejor de una manera piadosa y hasta son eruditos o aparentan ser eruditos bíblicos a fin de esconder su propia arrogancia y su inmoralidad. Y por lo general se hacen pasar por guías religiosos que en lo externo parecen hombres piadosos y muy conocedores de las Escrituras. Pero algo característico de ellos es que no tratan de edificar a la iglesia. Su objetivo no es, por supuesto, edificar a la iglesia en la verdad, ni de orientar a las personas para que conozcan mejor al Señor Jesús. Al contrario, quieren hacer discípulos que los sigan a ellos y se unan a sus propósitos, a sus programas, a sus grupos. Yo recuerdo una vez, recién convertidos, bueno, teníamos ya yo creo un par de años convertidos, teníamos unos vecinos que eran adventistas, jamás nos habían hablado del Evangelio, nosotros sabíamos que eran raritos, ¿no? Así los veíamos, nosotros somos raros para muchos, nunca nos hablaron del Evangelio. Cuando supieron que nos convertimos y que teníamos un grupo de estudio bíblico en casa, se dejaron venir. Se dejaron venir no con la intención de apoyar la obra, sino de jalarnos a este grupo a sus doctrinas. No les interesaba que conociéramos a Cristo, les interesaba que fuéramos parte de su grupo, de su doctrina. Y empezaron a querer meter el asunto de guardar el sábado y que no comas esto y que no hagas aquello y todo eso. Y sí nos llamó mucho la atención porque teníamos ya claro qué significaba realmente el Evangelio de la Gracia en Jesucristo. Y que no necesitábamos de obras para poder acceder a la salvación. Pero fue muy curioso cómo en todo el tiempo anterior no les interesó predicarnos el Evangelio. Y así pasa con estos falsos maestros, ¿sí? No les interesa que la gente conozca a Cristo, no les interesa que la gente crezca en el conocimiento de Dios, les interesa ser prosélitos, nada más. Son aquellos de los cuales Jesús advirtió que vendrían como lobos rapaces vestidos de ovejas y que dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen cauterizada la conciencia, dice Pablo. Y por lo tanto, pueden engañar sin remordimiento alguno. Es decir, han hecho costra al grado de que ya no se sienten mal engañando. Lo han practicado tanto, lo han hecho tanto, que no sienten ningún remordimiento por estar engañando a la gente. Les sacan el dinero, los hacen serviles a ellos. A veces los llevan hasta el suicidio. No les interesa que conozcan a Cristo y crezcan en Él. Entonces, vemos la advertencia que hace Pablo a Timoteo, advertencia que debía transmitir a la iglesia, pero también la denuncia. Número uno es la advertencia y número dos es la denuncia. Pablo denuncia las falsas doctrinas, o las que llama doctrinas de demonios. Versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Las doctrinas de demonios a las que Pablo se refiere consistían básicamente en dos prohibiciones: casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Lo más probable es que los falsos maestros de Éfeso se jactaran de ser más espirituales por negarse algunos placeres de la vida. Y esto enseñaban a la gente. Recordemos que Pablo está contrarrestando la influencia de los falsos maestros, estableciendo claramente los requisitos para los líderes de la iglesia. Eso lo vimos en el capítulo 3. No se trataba de qué tan espirituales parecían ser, sino qué tan evidente era el carácter de Cristo en su vida. Al considerar el matrimonio y la comida como algo malo en sí, estaban yendo en contra de lo que Dios dice, y esto constituye la verdadera doctrina de demonios. La doctrina de demonios no es permanecer soltero, o ayunar, o abstenerse de ciertas cosas. La doctrina de demonios a la que se refiere Pablo es considerar esto como algo malo en sí mismo. Cualquier cosa que se oponga a lo que Dios dice es una enseñanza que tiene su origen en Satanás. Cualquier cosa que se oponga a lo que Dios dice es una doctrina de demonios, por más sutil que parezca. Insisto, dichas doctrinas no son las más evidentes y que abiertamente contradicen las verdades fundamentales de la enseñanza bíblica. Las más peligrosas son las que pasan desapercibidas a simple vista. Por eso es bien importante estar pendientes de qué es lo que escuchamos. Porque por ahí es donde viene precisamente la seducción, por escuchar. En este caso, al poner el énfasis en las prohibiciones, trataban de desviar la atención de lo que es realmente importante, de lo que es verdadero. Y así son las falsas doctrinas más peligrosas. Una manera de distinguir entre una iglesia verdadera y una secta religiosa es que una iglesia verdadera trata de ganar convertidos para Cristo Jesús. Edificar a la iglesia en la palabra de Dios. Exhortar a la iglesia a que viva conforme a los principios divinos. Mientras que una secta, como les decía hace un momento, busca ser solamente prosélitos que sean leales a sus programas, a sus exigencias, a sus líderes, que roba a los convertidos de otro grupo y los hace siervos o esclavos de esa secta. En lugar de centrarse en el Evangelio, enfatizan lo que sus seguidores deben hacer para cumplir con Dios. Si tú haces esto y esto y esto y esto, entonces vas a cumplir con Dios, vas a estar bien. Entonces, es necesario aclarar que no hay nada de malo en permanecer soltero. Insisto, la doctrina de demonios no es la prohibición, no es permanecer soltero, o más bien dicho, permanecer casado, casarse, porque prohibían casarse. Esa no es la doctrina de demonios, o abstenerse de ciertos alimentos. Es más, Pablo dice que en 1 Corintios 7 que sería conveniente para los solteros y las viudas quedarse así por cuanto son más libres para servir al Señor. Pero también aclara que si alguien se casa, está bien. Y que si alguien no tiene el don de continencia, mejor que se case que se esté quemando. ¿Sí? Tampoco ayunar es malo. Todo lo contrario. El problema es cuando aquel que ayuna piensa que por hacerlo es más espiritual y que además es merecedor del favor de Dios. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Aquel que orando decía: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel, ¿verdad? Yo sí oro, yo ayuno, yo esto, yo lo otro, yo aquello. ¿Sí? Así que el engaño no era la promoción de la soltería en sí misma, ni la abstención de ciertos alimentos, sino el considerar esas prácticas como esenciales para una verdadera espiritualidad. Es el énfasis en el cumplimiento de los rituales, de cosas externas. Y esto es lo que caracteriza a toda falsa religión. Una falsa religión hace énfasis en los rituales. Si no cumples con esto, con aquello, con lo otro, no estás bien con Dios, entonces siempre hay una condenación. Mientras que la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y también dice que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó. Y ese pago fue suficiente para el perdón de todos los pecados. El interés entonces de los falsos maestros es desviar la atención de la suficiencia de Cristo para salvar. Y tratan de poner la atención en lo que el hombre puede lograr. Fíjense la sutileza. Es lo que el hombre puede lograr. Y a esto se le puede llamar moralismo, se le puede llamar humanismo, pero no es cristianismo. El cristianismo, entiéndanlo, es Cristo y solo Cristo. Cristo más nada, dijo un autor. La salvación es Cristo más nada. Su sacrificio es suficiente para darnos la salvación. Ah, entonces ya no debo hacer nada. Bueno, es muy diferente que como consecuencia de nuestra salvación hagamos buenas obras, ¿verdad? Es muy diferente que andemos en las buenas obras porque hemos sido transformados por su gracia. Pero no hacemos las buenas obras para ganarnos el favor de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. En Colosenses, Pablo también está tratando con un asunto muy similar al que está tratando con Timoteo, con respecto a la iglesia de Éfeso, en cuanto a la introducción de filosofías, de doctrinas equivocadas. Colosenses 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, dice. No se vayan con la finta, no vayan a ser engañados en que si haces esto y esto y esto y esto y esto, entonces vas a estar bien con Dios. ¿Sí? Versículo 9: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Y vosotros estáis qué? ¿Vosotros estáis qué? Completos en Él. ¿Qué quiere decir completo? Que no te falta nada. El que está en Cristo no le falta nada, absolutamente nada, para su salvación. ¿A poco no es hermoso eso? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos practicar la negación de nosotros mismos en lo físico para obtener el favor de Dios. Más adelante, Pablo exhortaría a Timoteo a ejercitarse para la piedad, nutriéndose con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esto es distinto a tratar por medios externos de aparentar una mayor espiritualidad. Entonces, es necesario advertir acerca de las falsas enseñanzas y es necesario denunciar las falsas enseñanzas. Pero sobre todo es necesario contrarrestar esas falsas enseñanzas con la verdad. Advertir, denunciar y confirmar con la verdad. Dice versículos 3 al 5, ahí de 1 Timoteo 4. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es más importante? ¿Lo que el hombre pueda hacer o lo que Dios ha hecho? Si nos ha dado a su Hijo para que por medio de Él tengamos la salvación, el perdón de los pecados, ¿por qué entonces empeñarse en tratar de lograr una mayor espiritualidad por nosotros mismos? Pablo enfatiza que mediante la promoción del abstencionismo se estaba rechazando algo que Dios creó. No nomás que Dios creó, sino que además avaló por su misma palabra. El punto de Pablo es que participar con gratitud de lo que Dios ha creado es reconocer a Dios y darle la gloria a Él. Todos en el mundo, todos, absolutamente todos, creyentes e incrédulos, nos beneficiamos de lo que Dios ha creado, ¿sí o no? Pero solo los creyentes reconocemos que todo eso viene de parte de Dios. Y es por eso que lo hacemos con gratitud. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, reconociendo que Él es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto que desciende del cielo. Otros le dan gracias a la madre naturaleza o a su propio esfuerzo mediante el cual, según ellos, logran obtener las cosas. ¿Que Dios qué? Si yo soy, ¿verdad?, el que trabajé con el sudor de mi frente para obtener esto. ¿Cómo que gracias a Dios? Esa es la mentalidad del incrédulo. El creyente reconoce que todo proviene de Dios. Claro, una persona quizás no pueda comer ciertos alimentos por razones físicas, una alergia, una enfermedad, lo que sea. Pero ningún alimento debe ser rechazado por razones espirituales, salvo los que Dios prohíbe expresamente en su palabra, que es lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, creerle a Dios conduce no al abstencionismo, sino a la participación con acción de gracias. Los alimentos que tomamos son santificados. Santificados quiere decir apartados para Dios, dedicados a Dios. Cuando oramos y damos gracias, estamos reconociendo que eso viene de parte de Dios. Ha sido apartado de Él para nosotros. Así que la palabra de Dios y la oración transforman una comida ordinaria en un servicio espiritual para la gloria de Dios. No es nada más comer, es recibir de parte de Dios un beneficio. Pablo enseña que aquellas cosas que vienen de la mano de Dios y están destinadas para nuestro uso no son impuras o corruptas delante de Él, sino limpias, para que comamos libremente y con la conciencia tranquila. Pablo subraya que el propósito de Dios al dar buenas cosas a los hombres es que en el disfrute de esos regalos, Él se lleve la gloria, Él sea alabado. Pero si en lugar de esto los hombres se jactan de ser más espirituales y merecer el favor de Dios por abstenerse de ellos, entonces en lugar de darle gloria a Él, se vanaglorían en ellos mismos. Y es muy fácil caer en la vanagloria y pensar que porque hacemos algo, entonces merecemos la respuesta favorable de Dios. Los ayunos, las oraciones, los sacrificios, nunca deben llevarse a cabo con el objetivo de torcerle la mano a Dios. Él no es nuestro siervo, no es nuestro títere. No hacemos eso para ver si se le dobla la mano a Dios, sino para que nos muestre nuestro corazón y podamos alinear su voluntad a la nuestra o la nuestra a su voluntad. Pablo advierte, Pablo denuncia y Pablo enseña y le dice a Timoteo que si hace lo mismo será un buen ministro de Jesucristo. En el versículo 6 le dice, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo. Debemos cuidar lo que escuchamos. No sea que sin saberlo estemos siendo seducidos por espíritus engañadores y sus doctrinas demoníacas, que si no estamos bien afianzados en la verdad, nos lleven a dudar de las verdades bíblicas y terminemos apartándonos de la fe. La capacidad para discernir entre la sana doctrina y lo que no es, solo se puede lograr, como dice Hebreos, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a Hebreos 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5. Versículos 13 y 14. Y dice, aquí está, de alguna manera, reprochándoles que ya debían ser maestros en la palabra y siguen siendo como niños. Versículos 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Hace rato presentamos a un bebé que lo único que toma es leche, ¿verdad? Todavía no puede comer carne. Dice, todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ese es el recién nacido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjense bien, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. No podemos aspirar a desarrollar músculo espiritual si no hacemos ejercicio espiritual. Así de sencillo. Como pastores es nuestra obligación presentar la enseñanza bíblica con fidelidad y ser persistentes en ello. Pablo le dice a Timoteo más adelante en el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en 2 Timoteo 4, 2 le dice que prediques la palabra. Le está instando, le está exhortando de una manera enérgica. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aplícate en eso, Timoteo. Igualmente, cada uno de ustedes, además de exponerse a la sana doctrina, debe ocuparse en la lectura de la Biblia, haciendo ejercicio espiritual cada día para desarrollar discernimiento del bien y del mal, de la enseñanza bíblica, de la que no es enseñanza bíblica, del error, de la doctrina de demonios. La única manera de identificar la doctrina de demonios es conociendo la verdad, conociendo, teniendo ahora sí los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso solamente se da con ejercicio espiritual, con lectura, meditación, oración de la palabra. Una enseñanza que no está centrada en el Evangelio, en lo que Cristo es y ha hecho, lo más seguro es que no sea una sana doctrina. Pablo le dice a los colosenses, anden en él, caminen en él. Vamos ahí, Colosenses capítulo 2, y con eso terminamos, versículo 6. Colosenses 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Luego el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nuevamente, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vean, dice Pablo, que no sean engañados. ¿Y cómo es que no van a ser engañados? Están siendo arraigados y sobreedificados en Cristo y su palabra. Él es el que nos salva. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Anden en Él, arráiguense en Él, sean edificados en Él y así sean confirmados en la fe. Qué importante, hermanos, es que cada uno de ustedes sea confirmado en la fe, que no sea llevado por todo viento de doctrina de aquí para allá, como dicen Efesios, sino que esté firmemente arraigado en la fe que es en Cristo, en Él como único y suficiente Salvador. Van a venir ataques, pero si estás firme en la fe, estás haciendo ejercicio espiritual regularmente, difícilmente te va a mover de la fe. Pero si no, cuídate. Cuídate porque bien puedes caer en la apostasía hasta el punto del no regreso. Que no sea ese el caso.